Valencia no tiene margen de error si quiere asegurarse de estar fuera del descenso en el parón navideño. Lo de hoy es lo deportivo, competir bien y hacerlo contra un rival directo que además también lucha por salvar el pellejo para meterlo de lleno en el jaleo del pozo por no descender. Mestalla va a responder y hay que estar a la altura, no queda otra, o al menos debería de no quedar otra. Pero claro, como el presidente del Valencia, aquí a Tlim le dan exactamente igual las protestas y el sentir de los aficionados, pues ¿qué se puede esperar? Ya os digo que poco o nada. Mañana es turno para el Levante. ¿Último partido de los interinos? Va a ser así. Yo creo que va a ser así. Es el último partido y el Levante va a traer a un entrenador de primera para salvar la categoría, o al menos para intentarlo, porque con los números del Levante, llegados a este punto, conseguir la salvación va a ser casi un milagro. Pero estamos en Navidad y ya os digo que va a venir en forma de regalo ese nuevo entrenador para intentar obrar el milagro. Y de lo de ayer en Tel Aviv, ahora hablamos, pero es normal que Valencia Basket formule una queja. Y es normal que la afición rival, en cierto modo, responda a ciertas provocaciones por parte del entrenador. Pero hay límites que nunca se deben de rebasar en el mundo del deporte. De hecho, en cuanto Valencia Basket formule la queja a la Euroliga, es la Euroliga la que no debería de permitir dos cosas. La primera, que se juegue en Israel. Y la segunda, que creo que es la clave de todo esto, que los equipos israelíes no deberían de estar disputando la Euroliga. ¿Por qué los rusos están fuera y Israel no? Son cosas de política, lo decía en el Deportes Mediodía. Y cuando la política y el deporte se mezclan, como norma general, no suele dar buen resultado. Dos minutos pasan de las 3 de la tarde. Con Jordi Andrés a los mandos, arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
Onda Deportiva, Sergi López.
¿Qué tal? Buenas tardes, sed bienvenidos a este espacio que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde para repasar toda la actualidad del deporte valenciano en este último Onda Deportiva Valencia de 2025, porque hacemos un break por Navidad y vamos a volver, como siempre, puntuales a nuestra cita a partir del 7 de enero, después de Reyes, hoy en un día en el que además también vamos a tener nuestro último Radio Estadio Valenciano desde Mestalla para contar en directo desde las 8 y media el partido entre el Valencia y el Real Club Deportivo Mallorca, último partido de 2025. Ahora lo analizamos, ahora hablamos de él, pero evidentemente pendientes, como no puede ser de otra forma, de una victoria que la necesita prácticamente como el respirar el Valencia si quiere marcharse al parón navideño fuera del descenso. Mañana juega el Levante frente a la Real Sociedad. Ahora escucharemos a Álvaro del Moral en la que supongo será su última rueda de prensa como entrenador del conjunto granota, previa a ese partido que afrontan como una final. Pero antes de marcharnos a conocer lo que nos va a dejar el fin de semana en nuestra habitual agenda del viernes, os cuento un poco lo que sucedió ayer en Tel Aviv, en esa derrota de Valencia Basket por 85-82. Y es que durante todo el partido se produjeron insultos y ataques al entrenador, insultos racistas a los jugadores de Valencia Basket, al gesto del mono, totalmente intolerables durante todo el partido. De hecho, esas protestas de los aficionados imposibilitaron la rueda de prensa de Pedro Martínez posterior al partido, que no es justificable, evidentemente, pero es que la realidad es que allí viven así. Esa es la realidad de Israel y eso es lo que no debería de permitir la Euroliga. Eso sí, nos dicen que el comportamiento del Hapoel, del Maccabi, perdón, de como club, del Maccabi como club, fue ejemplar. Desde el minuto 1 hasta el final del partido. Ejemplar. Que es un tema con los aficionados, que es un tema con la grada, que es un tema intolerable y que por ello Valencia Basket va a formular esa queja formal a la Euroliga. Yo, como digo siempre, hay ciertas líneas en el mundo del deporte que no se deben de pasar nunca. Ayer Valencia Basket emitía un comunicado en el que decía que había estado en comunicación con la Euroliga durante todo el partido y que hoy iba a presentar esa queja formal aportando pruebas gráficas a la competición o al comité de competición por el comportamiento incívico de los aficionados de Maccabi. Son actitudes con insultos racistas, violencia verbal reiterada hacia el club y hacia el entrenador, que además, como os decía, impidieron que se pudiera hacer la comparecencia postpartido para la tele y entienden que dañan no solo a la competición, sino al deporte del baloncesto en general y que son inadmisibles en un pabellón de baloncesto. Coincido plenamente, sin peros, a esta información de Valencia Basket y vamos a estar muy pendientes de la queja formal y sobre todo de saber si la Euroliga está o no a la altura de lo que sucedió ayer en Tel Aviv. Es lo único que a mí me queda por saber. Valencia Basket, ya os digo, va a formular hoy, todavía no lo ha hecho, esa queja formal. Pensábamos que la había remitido ya a primera hora de la mañana, pero acaba de aterrizar hace escasos minutos en Manises la expedición y, por tanto, van a hacer esa valoración y a presentar hoy esa queja formal. Ya sabéis que hoy teníamos previsto hablar con Valencia Basket para que nos felicitaran la Navidad, como lo teníamos previsto con el Levante en el día de ayer. Pero esa felicitación va a tener que esperar por todo lo acontecido en el día de ayer en Tel Aviv, en ese partido de la Euroliga. El próximo va a ser frente a Murcia este fin de semana. Las chicas además ganaron en Landes. Pero tenemos por delante un fin de semana con muchísima agenda. Luego vamos a ordenarlo todo. Pero como siempre arrancamos repasando esa agenda del fin de semana. Víctor Lluch, agenda del fin de semana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergi? Buenas tardes. Pues sí, vamos con todo lo que va a pasar este fin de semana. Es una guía amplia y además te vas a dar cuenta que hay muchos partidos, muchas competiciones que adelantan lo que es la jornada a mañana sábado para tener un poquito más de descanso porque arrancan también las vacaciones navideñas de prácticamente todas las competiciones. Pero tenemos de todo este fin de semana. Arrancamos como siempre con fútbol, en este caso con la Tercera Federación. Se juega la jornada número 16 mañana a partir de las 12 del mediodía con el Valencia Mestalla Olot y luego a partir de las 7 de la tarde con el Reus Fútbol Club Torrent. En la Tercera Federación, jornada 15, todo se juega mañana sábado. Hay tres partidos a las 4 de la tarde: Roda Buñol, Recambios Colón de Catarroja y que jugará contra el Soneja, y Atxeneta Villarreal C. Hay tres partidos a las 5 de la tarde: Alcira Valldusó, Chove Español Utiel y Saguntino Castellonense. Y hay dos partidos a las 6 y media de la tarde: son del Atlético Levante La Nucía y el Hércules B. Ontinyent. Pendientes también de la Liga Nacional de Fútbol Sala, en segunda división se juega la jornada 13, juega mañana el Levante y lo hace a partir de las 6 y media de la tarde en casa frente al Tafa Fútbol Sala. En baloncesto, entramos en baloncesto con mucha competición, Liga ACB, la Liga Endesa, jornada 11, domingo 5 de la tarde, Valencia Basket juega su tercer partido de la semana consecutivo fuera del Rocha Arena y lo va a hacer en la cancha Beluca Murcia. En la Liga Femenina Endesa, es la jornada 12, la de este fin de semana, domingo a las 11 se juega el Spar Girona Valencia Basket. En la segunda FEB, jornada 12, mañana 5 de la tarde, Ciudad Molina Gandia, y a las 5 y media se juega el Giria contra el Baloncesto Getafe. Liga Femenina Challenge, jornada 13, domingo a partir de la 1 menos cuarto, Lima Horta Barcelona contra la Corda de Paterna. En la LF2, la jornada número 12, mañana a partir de las 5 y media el Claret de Benimaclet juega contra el Magic Tías de Las Palmas. En balonmano, Liga Guerrera Ciberdrola, jornada 13, la de este fin de semana. Mañana a partir de las 7 de la tarde se juega el Atlético Guardés Balonmano Morvedre. Y en la División de Honor Plata masculina, jornada 15, mañana a 7 de la tarde, Ática 21 de Coruña frente al Fertiberia Puerto de Sagunto. Para completar la jornada del fin de semana en balonmano, el capítulo 21 de la División de Honor Oro Femenina, mañana a partir de las 6 se juega el Mislata Caja Rural Cleva. Y en rugby también tenemos competición, en este caso en la División de Honor B femenina, jornada número 7, mañana a partir de las 3, el Turia contra el Barça, y en la División de Honor B masculina, jornada 9, domingo 12 y media, Andorra contra el CAU Valencia. Y terminamos con vóley, también tenemos vóley este fin de semana, juega el Conqueridor, después de haber ya asegurado su plaza en la Copa del Rey, afronta la jornada 11 y lo hace mañana a partir de las 7, en casa en el Nómoles, frente al Unicaja Costa de Almería. Y como todos los viernes, te pregunto, Sergi López, ¿a quién tenemos hoy en nuestro apartado de los viernes del Conqueridor?
Aaron Gámiz va a ser nuestro protagonista en el día de hoy. Por cierto, que el partido de mañana, además, Víctor, va a tener esa recogida de juguetes, esa recogida de juguetes solidaria que hacen siempre en Navidad. Así que a las 7 de la tarde, todo el mundo en Nómoles. Arranca, por cierto, a las 3 de la tarde, la tarde de vóley de mañana con Fanzone, con el equipo de Superliga 2, luego el partido de Superliga. Así que tarde chula de vóley mañana en el pabellón de Nómoles. 10 minutos pasan de las 3 de la tarde hasta las 4. Todo el deporte, como siempre, en esta sintonía en Onda Deportiva Valencia. ¿Nos acompañas? ¡Vamos!
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
En Caser tenemos todo tipo de seguros para particulares y empresas. Hogar, salud, decesos, vida, comercio, impagos de alquiler, pensiones y muchos más.
Soy Juan Grau, tu agente exclusivo en Valencia. Y te invito a que vengas a informarte a nuestra oficina de calle Pedronis 13, esquina con Primero de Mayo. Te esperamos.
Caser, preparados para ti.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Para que tu año acabe sobre ruedas. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna y Sagunto. Ven a Ocasión Plus.
¡Oh, Ocasión Plus!
Un grande, Tom Jones. Claro que sí. Vamos con la última hora del Valencia.
Grande, grande.
Hombre, por cierto, lo han operado. Está bien, Tom Jones. Va a volver a los escenarios. Lo han operado esta semana.
¿Y a Pablo Hernández?
Vaya también, ¿eh?
Sí, un cólico. Sí, un cólico. Desde aquí nuestro abrazo para el entrenador del Castellón. Ahora
como
mismo.
Un tiro va el Castellón, ¿eh?
Y exjugador del Valencia, sí, sí. Que además el Valencia también lo ha reflejado en redes sociales. Esa operación que ha tenido, que este fin de semana no va a poder estar en Cádiz. El partido contra el Cádiz.
Sí, es un partido clave para el Castellón, pero juega el Valencia. Hoy abre la jornada con ese último partido de 2025. Lo va a hacer frente al Mallorca en una semana que es verdad que viene marcada por la junta de accionistas, pero hay que aparcarla hoy, porque hoy hay fútbol, Víctor, con tres puntos súper importantes para el Valencia, porque si palmas y gana el Girona, te vas a ir a Navidad y Año Nuevo en descenso.
Da miedo, porque te pones a mirar la clasificación y los números... Pues están diciendo eso. O sea, es verdad que las sensaciones parece que empiezan a ser un poquito mejores, ¿no? Después del partido contra el Atlético de Madrid, de la victoria también en Copa, que es verdad que fue contra un equipo de segunda división, pero con una buena imagen la que dio el Valencia en Gijón.
Y este
equipo
de segunda división, que es el Sporting.
Es el Sporting en un campo complicado, pero claro, mira esa clasificación y está el Valencia, decimos séptimo, con 15 puntos, empatado con Osasuna, empatado con Girona, que es el que ahora mismo marca la diferencia o marca lo que son los puestos de descenso a segunda división, y luego ya poco más atrás están Oviedo y Levante, ¿no? Pero claro, si el Valencia no consigue la victoria en el día de hoy, incluso empatando, y el Girona ganando su partido, pues el Girona te adelanta y, hombre, estaría feo pasar las Navidades en zona de descenso. El Girona lo tiene complicado porque juega contra el Atlético de Madrid, pero juega en su estadio.
Bueno, año del Girona es el que es.
Sí, nos interesa evidentemente que pierda el Girona y que el Atlético de Madrid consiga la victoria.
Hombre, evidentemente.
Y que así el Valencia pues esté un poco más tranquilo. Pero lo importante, lo más importante y lo más destacado es que el Valencia consiga la victoria en la tarde-noche de hoy frente a un Mallorca que tampoco está demasiado bien. Luego hablarás con Paco Muñoz, pero lo
cierto es que nos vamos a Mallorca.
No está demasiado bien el Mallorca. Y el Valencia se ha concentrado hoy a eso de las 12:30 del mediodía. Estábamos pendientes de ver si definitivamente Dan Juma se subía al autobús y sí que lo ha hecho. Trabajó en el día de ayer y por tanto ha superado, aunque no al 100%, las molestias en el tobillo. Está en la convocatoria. Ha llegado, por cierto, sobre la bocina.
Pero no es la primera vez que llega ya, el último.
Sí.
Es, claro, y además le aplauden. Hay muchas veces que sube el autobús y se vuelve loco el autobús cuando sube Dan Juma.
Ahora multa. Hoy creo que estaba, eran y 31. O sea, estaba el autobús, estaba el autobús ya en marcha. Estaba a punto de cerrar las puertas. Y ha aparecido Dan Juma, que de hecho había aficionados esperando para hacerse fotos, les ha hecho un gesto como diciendo no puedo.
No que pago,
claro, tiene que pagar la multa. Y se ha subido al autobús, o sea que bueno, que al final está en la convocatoria. También está Diakabi, que es la principal novedad respecto al partido de Liga, porque respecto al partido de Copa ya estuvo y además jugó de inicio contra el Sporting.
45 minutitos.
Eso es, de cara a la Liga es la primera vez que vuelve a la convocatoria tras 2 meses y medio de ausencia por lesión y las bajas ya conocidas de Dimitrievski y de Eray Comer.
Y dos hombres que esta semana han estado también ahí, porque Tárrega se llevó un golpe el día del Sporting, sí. Y ha estado con precaución, pero está en la convocatoria, y Lucas Beltrán.
Sí, con un virus en el estómago, que pasó en la jornada de ayer, ya lo ha superado, ha entrado en la convocatoria y
lo ha pasado rápido, por eso te deja liquidado 3 días.
Bueno, ahora ha sido un virus pequeñito también, esta gente es fuerte, Sergi, eso nos pasa a nosotros si estamos 3 días,
pero
esta gente es fuerte. Además, te digo una cosa, Beltrán tiene un día movidito,
¿Sí?
Porque te juega el partido y luego a eso de las 2 de la mañana coge un taxi y se marcha a Madrid.
Madre.
Porque coge un vuelo a las 8 de la mañana para Argentina. Va a pasar unos días en Argentina. Va a pasar la Navidad en Argentina. Se va al verano. Es mi sueño.
Qué maravilla eso, ¿eh?
O sea, yo querría ser Beltrán.
No te irías con él, ¿eh?
Hombre, me iría con él. Que se va a pasar una semana en verano.
Para ti son semanas complicadas, ¿eh?
Muy ya en frío. Que encima, este fin de semana entra el invierno.
Sí, sí.
Lo sabes.
Oye, y en Mestalla vamos a flipar.
Hoy va a hacer fresquito. Sí, hace un poquito menos de frío de lo que yo pensaba. Por lo menos cuando estábamos ahí en Mestalla a la espera de que saliese el autobús, el solecito iba calentando, pero esta noche no hay sol.
Y el partido creo que es el 11 de enero, ese sí. Partido también a las 9 de la noche en Mestalla. Ahí también va a hacer rasca.
Contra Elche. Esa es la jornada porque han salido los horarios.
Sí.
Y el Valencia va a jugar el, has dicho 11, ¿no?
Sí.
El sábado a las 9 de la noche contra el Elche. Sábado 10. Sábado
el
10,
11 es el Levante.
Sábado 10 de enero, 9 de la noche contra el Elche. Y el Levante, su partido lo jugará, que es contra el Español, el domingo a las 4 y cuarto de la tarde.
Es mejor.
Domingo 11 en el Ciudad, pero también va a hacer frío ahí en enero, ¿eh?
No, sí, bueno, pero...
Bueno, ¿quieres saber el 11 o no quieres saber el 11 del Valencia?
Sí.
Venga. Dejamos
imagínate que te digo que no.
Olvídate de la defensa de 5, ¿eh? No va a poner defensa de 5.
A mí no me gusta.
Bueno.
¿Cómo rinde el equipo?
No estuvo bien contra el Atlético de Madrid.
Sí, pero...
Y fueron defensa de 5. Pues si es que ya yo soy de la misma opinión que Corberán. Que no importa tanto el sistema como la actitud y cómo los futbolistas desarrollan
eso
el juego en el campo.
Sí, sí. Sobre todo la actitud.
Y eso ya lo decía Unai Emery hace años, que el tema del dibujo es una cosa que le preocupa poco, que es un poco cómo los jugadores afronten los partidos en el campo. Buena punta.
Venga.
Aguirrezabala en portería.
Ahí no hay duda.
Lateral derecho para Thierry.
Vale.
Lateral izquierdo para Gallá.
Se ha caído mucho Fulquier, ¿eh? Desde que ha vuelto Thierry.
No. Y Fulquier es que ya no está haciendo una buena temporada. Es que Thierry está muy bien.
Sí, sí.
Está muy bien. Thierry y Gallá en las bandas. Los centrales. Tárrega y Copete. Diakabi de momento, vamos a dejarle en el banquillo.
Lo dijo Corberán en la rueda de prensa. Dijo algo así como que, no está para competir 90 minutos en Liga, está evidentemente para ayudar, pero vamos a meterle
poco a
gradualmente
poco.
Hasta que llegue a San Miguel.
Por eso.
Óptimo.
Ya jugó el otro día 45 minutos en Copa, pues de momento descanso, en este caso de inicio, para Diakabi. Así que Thierry, Tárrega, Copete y Gaya la defensa. En el centro del campo, esa línea de tres que van a formar Pepelu, Ugrinić y Almeida. Es decir, Javi Guerra no estaría en el once inicial, se quedaría fuera del once inicial Javi Guerra, esperaría su oportunidad en el banquillo. Y los otros tres de arriba serían Rioja, Beltrán y Hugo Duro. Es decir, por primera vez, Hugo Duro y Beltrán van a formar pareja como delanteros en el Valencia de inicio. Yo tengo muchas ganas de ver esa delantera.
Sí, te lo decía en el Deportes Mediodía. Yo creo que coincidimos todos, ¿no? Que no nos convence salvo Eduardo Esteve, que ve en Beltrán la reencarnación de Pelé en punta. Pero es verdad que este chico lleva dos partidos marcando y es verdad que este chico con Hugo Duro arriba, yo quiero verlo. Yo quiero verlo porque creo que es ahí donde más rendimiento se le puede sacar por lo que hemos visto de Beltrán y le puede venir muy bien, de verdad lo digo, esta dupla al Valencia.
A mí una cosa que me gusta es que los dos, Hugo Duro y Beltrán, son de los jugadores que se lo dejan todo en el campo.
Beltrán es argentino.
Que lo pelean todo y Hugo Duro es de Getafe.
Claro.
Que es la Argentina de
la Argentina de Madrid.
España, ¿no? Y claro, son dos delanteros que se dejan la piel en el campo, así que la defensa del Mallorca, por lo menos a nivel de trabajo, lo va a tener mal. Porque va a tener que perseguir a dos moscas cojoneras que van a estar todo el partido dándolo. Y a mí, Beltrán, poquito a poco me va convenciendo.
Ojo, te vas a subir al carro
al carro de que sea la reencarnación del Piojo López y de cantarle la canción como le cantaba el otro de Eduardo Esteve, de las glorias volverán. Vamos, Hugo Beltrán. Digo Hugo, Lucas Beltrán. Pero sí, la verdad es que el chico...
Pero te bajas del carro de Hugo Duro y te subes...
No, tiene nada que ver.
Vas en los dos.
Yo voy en el carro, yo conduzco el carro de Hugo Duro.
Vale.
Empiezo a ser pasajero de la parte de atrás del carro de Lucas Beltrán.
Ojo, cuidado, ¿eh?
Bueno, de momento estoy agarrado al guardabarros del carro. No,
me estoy imaginando.
Aún no me he subido.
A los Looney Tunes, al coyote cogido.
Agarrado. Y en cambio con el Hugo Duro, pues sí, lo llevo. O sea, yo el de Hugo Duro lo llevo. Así que, bueno, me parece una alineación competitiva, ¿eh? Vamos a ver qué puede hacer en la tarde noche de hoy. Y sobre todo a ver el ambiente que hay en Mestalla, porque...
Va a haber buena entrada,
vamos a ver si va a ser de las más flojas de la temporada, pero superando los 40.000.
Es un día complicado, también es verdad, hay que decirlo, o sea, yo creo que va a haber buena entrada, luego le pregunto a David Torres, pero es verdad que creo que va a haber buena entrada.
Hay cenas de empresa, ¿eh?
Sí, por eso lo digo, es un día de cenas de empresa, de despedidas de pues, gente que coge vacaciones la semana que viene, y es un día de mucho encuentro, pero escúchame, te recuerdo que esta afición ha respondido en momentos en los que lo normal era que no fuese nadie en Mestalla, ha metido 45.000 tíos ahí dentro.
Sí. Y hoy el partido además es importante. Yo creo que la gente sabe que el partido es importante y por tanto Mestalla no va a fallar, ¿no? Es un poco lo que suele decirse y yo creo que tampoco va a pasar esta noche, pero sí, es una noche de cenas de empresa. Tú te vienes en cuanto acabes, ¿no? De Radio Estadio Valenciano.
Sí, de hecho, 90.9, es la cena de empresa hoy de Onda Cero en la provincia de Valencia. Pero claro, Servidor cumple con el partido, pero ya te digo yo que hoy vuelo.
O sea, es pitar el colegiado
y que no pite el colegiado y esté yo ya en la Avenida Aragón.
Y esté ya en la Avenida Aragón, ¿no? Venga, pues bien, pues es una noche para disfrutar. Esperemos hoy con la victoria del equipo.
Sí, porque si no se nos puede atragantar la cena. ¿Nos dejamos algo del Valencia?
Nos dejamos una curiosidad y es que el Valencia ha serigrafiado el autobús. Ha hecho una serigrafía nueva que la estrenan el día de hoy, muy elegante, negra con las letras doradas, con el lema este de Valentia, que es el lema de esta temporada del equipo. Y luego vacaciones, el equipo se marcha ya de vacaciones. Nos dicen que en principio volverían a trabajar el 29, que es lunes.
Correcto, mi cumpleaños.
En el caso de que ganen a Mallorca.
Sí, bien.
En el caso de que... Bueno, el tema es que Corberán les pone el entrenamiento. Oficialmente el entrenamiento a la vuelta es 27 por la tarde, ¿vale? Si ganan, les dirán el vestuario.
Señores.
Chicos,
el 29.
Volvéis el 29 y entonces habrá champán, la gente saldrá, no sé cuántos, tal, lo típico que se hace.
Menos pero... Lucas Beltrán, que estará yéndose a casa para pillar el taxi.
Para pillar el taxi. Bueno, se va a las 2 de la mañana, ¿eh?
Tendrá recogido.
Tendrá la maleta hecha ya.
Espero.
Sí. Así que eso, 27 por la tarde, si la cosa va mal, 29 si la cosa va bien. Esperemos que sea el 29.
Esperemos que sea el 29, claro que sí. Victorio, gracias.
A pasarlo bien.
Vamos a escuchar a Corberán, nos vamos a marchar a Mallorca, vamos a hablar con David Torres. Lo primero, escuchar al míster hablando de la final, de si hay que afrontar o no, o si es o no, el partido del Mallorca una final.
Yo creo que siempre es positivo vivir los partidos como una final, porque eso te hace dar lo mejor de ti, y pienso que esa es la mentalidad que tienes que tener, independientemente del puesto en la clasificación, la tienes que tener, darle la máxima importancia y la entrega como si no hubiera mañana en cada partido que uno tiene. Creo que eso ayuda a conseguir el rendimiento que deseamos. El rival es un rival que viene de una victoria, un rival que tiene argumentos a nivel colectivo, un rival que tiene jugadores para muy interesantes a considerar, o jugadores que tenemos que tener pues precaución, alerta y saber cómo manejar el partido, porque va a ser de nuevo pues un partido muy pero que muy competitivo.
Un partido competitivo, dice Carlos Corberán, no queda otra porque el Valencia, como os decía, ¿no?, tiene que luchar por salvar los 3 puntos como sea si no se quiere marchar al parón navideño en descenso, y eso sí que sería verdaderamente un drama para el Valencia. Pero es que la semana ha venido marcada por la junta de accionistas del miércoles. Y claro, ayer le preguntaron a Corberán por si se había reunido o no con Kiad Lim. Esto decía el míster.
Me reuní, las reuniones que tengo a nivel privado, pues las dejo en ese espacio, ¿no? A nivel privado. Yo siempre he percibido, desde que Kiad está como presidente, implicación en él. La he percibido real. Implicación en el Valencia, implicación en el proyecto. Las declaraciones de asociar al Valencia Europa es normal, porque eso es la historia de este club, es la grandeza del club en el que trabajamos, pero también somos conscientes de que tenemos que seguir creciendo para poder conseguirlo.
Carlos Corberán miente en una cosa. Él puede haber percibido, no digo que no, implicación. La realidad es que implicación por parte del presidente no hay ninguna. Kiad Lim no ha asistido a ningún partido como presidente del Valencia Club de Fútbol. Kiad Lim no está en Valencia. La propiedad no está en Valencia. Y ayer el miércoles, una información que al final es lo que pasó en la Junta, que además compartió el propio Kiad Lim en su perfil de Instagram, en el que reconoce que le dan exactamente igual los abucheos de la gente, que le da igual todo. Que le da igual todo a Meriton y al Valencia, que están aquí para hacer negocio. Lo decía Eduardo Esteve el miércoles y tiene toda la razón del mundo. Están aquí para trincar. Ya está, les da exactamente igual el Valencia. Pues con todo y con ello, esta noche va a jugar el Valencia frente al Mallorca y esperemos que gane, porque caer derrotado, evidentemente, sería un auténtico drama. Vamos a hablar con nuestro compañero y amigo del Desmar, que ya lo tengo por aquí, 24 minutos pasan de las 3 de la tarde. David Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Sergi? ¿Cómo estamos?
Último partido del 2025, el de hoy en Mestalla contra el Mallorca. decir lo de siempre, ¿no? Que hace años era un partido que casi lo considerabas un trámite, al menos en Mestalla, pero en este Valencia de mínimos, pues el Mallorca de Arrasate es un rival que te puede apretar las clavijas en Mestalla. Ya vimos al Oviedo, de hecho es el único partido que ha ganado fuera de casa, cómo te complicó la vida. Pero tienes la obligación de marcharte con la victoria en Mestalla, intentando coger un poquito de holgura con esa zona de descenso. Y no puedes fallar, no te puedes permitir bajar el listón.
Pues sí, en efecto, el David ingenuo y optimista sigue esperando que el Valencia-Mallorca sea un partido pues cómodo, que el Valencia pues ponga su mayor calidad y se lleve los tres puntos y que no sufra en exceso. Pero el David realista, pues bueno, sabe que va a ser un partido a cara de perro, con colmillo, complicado, con sufrimiento, como todos los que está jugando el Valencia esta temporada, que falto de confianza, pues no puede sacar el mejor juego que yo creo que tiene, porque yo creo que el Valencia es mejor de lo que está demostrando, pero claro, también al final el Valencia cada año está más empequeñecido, cada año tiene pues jugadores más jóvenes o con menos experiencia y con menos calidad que otros años, y entonces pues al final el sufrimiento está casi garantizado. Y es triste, porque al final nos acercamos al fútbol por ilusión, por sentimiento de pertenencia, pero no por sufrimiento, y es a lo que nos condenan.
Danjuma, Tárrega, Diakabi. Diakabi porque no entró en la última convocatoria, Tárrega porque estaba sancionado y lo teníamos ayer entre algodones, Danjuma con ese problema en el tobillo. Al final parece que entran todos, se quedan fuera dos que en teoría no tienen minutos en el Valencia, como Dimitrievski y Chomert, los dos están lesionados, así que en principio todos los titulares, entre comillas, disponibles para el partido de hoy.
Pues sí, en principio Carlos Corberán podrá utilizar su once de gala, veremos cuánto es el nivel de cansancio de los jugadores, y bueno, y la gran duda para mí, aparte de los que has comentado de Danjuma, para mí la gran duda es si va a jugar con cinco atrás o con cuatro, no porque el hecho de que jugar en Mestalla y tal, sino porque es un sistema que el 5-3-2 al Valencia, pues bueno, le está dando certezas y seguridad, que es lo que un equipo joven o un experto, o sobre todo falta de confianza, necesita para estos partidos, la verdad. Así que es la gran duda, saber si va a jugar 5-3-2. Pero vamos, espero un once de garantías, un once de gala, el mejor once posible del Valencia, la verdad.
En un partido donde, una vez más, David, el factor Mestalla, que es cierto que parecía, no que lo estuviera perdiendo el Valencia, pero que evidentemente, y es normal, la gente cada vez está más cabreada porque ves que sigues en la parte baja de la clasificación, que no aspiras absolutamente nada, ahora te preguntaré por la junta, pero no aspiras a nada que no sea salvar la categoría. Kia tuvo la desfachatez de hablar de Europa y decir que se estaba en el camino correcto cuando el equipo lleva ahogándose para salvar la categoría las últimas cuatro temporadas, pero Mestalla va a estar ahí, va a haber prácticamente lleno, más de 44.000 espectadores para un partido un viernes. Viernes que además es viernes de el último viernes así hábil antes de Navidad, pues cenas de empresa, la gente queda. Es complicado, ¿no? Porque tienes eventos sociales, pero Mestalla va a responder una vez más.
Sí, Mestalla nunca falla. La afición nunca falla y es te da muchos puntos en la temporada. Por eso cuando se escapan de casa son especialmente dolorosos. No sé, no me gusta hablar en nombre de la afición ni en nombre de la gente, y no sé si espera o deja de esperar o está muy cabreado o no. Yo creo que es lo que vivimos en Valencia, es resignación ante una situación que no nos gusta y que bueno, nos han obligado a que tengamos que vivirla, ¿no? Cuando hemos vivido, por el contrario, hace una década, pues o 15 años, los momentos más gloriosos de la historia del club. Mestalla no fallará, Mestalla llevará al equipo en volandas, y cuando digo que no me gusta hablar en nombre de la afición es que considero que Mestalla es tan suficientemente inteligente para saber cuándo debe criticar, cuándo debe apretar, cuándo debe apoyar, que no soy yo quien debo explicar lo que tienen que hacer, y yo lo que espero es que estén apoyando al equipo y que lo lleven en volandas para sumar tres puntos que son vitales, vitales. Uh-huh.
Tengo que hacerte dos o tres preguntas sobre la junta, porque evidentemente es una semana que viene marcada por esa junta con la presencia de Kia Lim. Te escuchaba ayer con Esteve, pero un poco la primera es por donde he ido al principio, ¿no? Kia Lim pronunció la palabra Europa, dijo que Mestalla, el nuevo Mestalla va a ser clave y que en dos años el objetivo es estar ahí. y que se está yendo en el camino correcto. Y escúchame, que lo dijo sin despeinarse, lo dijo tranquilamente y se quedó igual. No sé si es que no es consciente de lo que se está viviendo en Valencia los últimos 4 o 5 años, no, desde que se echó a Marcelino, vive en una realidad paralela. ¿Qué impresión te llevaste tú de esas palabras?
A ver, yo creo que sí, no estoy para nada de acuerdo que no estamos en el camino correcto para llegar a Europa. Creo que viven en una realidad paralela. También te digo, creo que el nombre Estrella sí que va a ser un cambio de paradigma en el Valencia, quiero decir, va a ser un hito que cambie el club. No sé si dará con el club en Europa o dónde dará, pero es evidente que va a abrir una frontera de posibilidades enorme. Dicho esto, pues al final, ¿qué va a decir Kialin? Sergi, pues sí, que todo va conforme a lo previsto y que para adelante como los de Alicante, ¿no? Quiero decir, no esperaba mucho más. Para mí fue una junta en la que hubo más reproches y mucha más frustración que noticias. Frustración por parte de la afición, sobre todo, de los accionistas, pero también por parte de Kialin y del Valencia, porque la respuesta de la junta de Kialin demuestra que es una persona que se le veía contrariado con el hecho de, pues cuando dijo, oye, pues no sé, no me creéis, o yo pues tener ese
sí, que da igual lo que diga, porque antes de que lo diga ya vais a decir que es mentira, entonces ¿para qué voy a decir absolutamente nada?
Entonces es evidente que eso es una relación fallida, ¿no? Y que es una relación que está, o sea, que no tiene punto de retorno, es que es así. Entonces, claro, pues al final esa frustración genera pues abucheos por parte de los accionistas y también el desdén de, en este caso, de un tío que es el hijo de un multimillonario que, bueno, pues él cree que viene a hacer el bien y resulta que lo que se encuentra es que nos está, bueno, pues que tiene una generación de valencianistas amargados. También digo una cosa, para mí sí o sí siempre son por delante las personas. No debe ser agradable tener a gente gritándote a 10 metros tal, ¿sabes? Yo entiendo que la crítica va en el cargo y me parece súper lícito, de hecho yo la ejerzo y creo que todos los medios de comunicación la ejercemos, pero bueno, hay situaciones en las que el insulto pues no procede.
Límites.
Sí, claro, hay límites, sí, porque hubo muchos accionistas y que muchas veces salen los que menos salen en los medios de comunicación, que estuvieron sensacionales en su crítica y en su análisis y no tuvieron que emplear ni palabras gruesas, ni insultos, ni nada por el estilo.
No, porque tampoco es necesario, de hecho. Luego lo analizo un poco más en detalle, ¿no? Lo que pasó ayer en Tel Aviv con esos insultos reiterados de los aficionados, el comunicado de Valencia Basket, vamos a ver el recorrido que tiene sobre la Euroliga, pero al final es cierto que hay una línea que no se debería de pasar nunca, ¿no? Pero también es cierto que, sin justificarlo, pero es normal el hartazgo y el cabreo de la gente con una propiedad que ha mentido sistemáticamente como forma habitual de trabajar a la afición valencianista. Ese salto de fe que están pidiendo el valencianismo ya no tiene ningún tipo de sentido porque no se va a producir, porque nos han mentido y nos han insultado reiteradamente, sobre todo en la figura de Anil Murti. Hay que recordar que este tipo mandó callar a Mestalla y se rió sistemáticamente de la gente. Es una propiedad que se ha reído de sus aficionados, que les ha mentido. Que lo del Nou Mestalla va hacia adelante, yo lo quiero ver terminado, pero de momento ya se ha dado el paso cierto de poder levantar el estadio, de que se empieza a levantar ese estadio. Pero la realidad es lo que decía Esteve también ayer, hechos, no palabras. Aquí saltos de fe ninguno, hechos. ¿Usted cree que está en el camino correcto de llevar al equipo a Europa? Cuando acabe la temporada y el equipo esté octavo, yo me voy a creer que usted está apostando porque el equipo esté ahí arriba. Entonces al final... es complicado creerse nada de lo que venga de Meriton, David.
Sí, claro. La fase de promesas quedó hace mucho tiempo olvidada, ¿no? Y la fase de vamos a entendernos quedó mucho tiempo olvidada. Ahora Meriton y la directiva del Valencia, los que gestionan Valencia, están en un debe con la afición y tienen que demostrar con hechos. Yo sí que creo que el Nou Mestalla esta vez se va a acabar, pero en efecto, esto es como dijo Lázaro, es una cuestión de fe. Hay que, claro, hay que decir, cuando lo veamos acabado no lo creeremos. Igual que estamos en el camino correcto en Europa, no lo veremos pues después de cada mercado de fichajes de invierno o después de ver que realmente qué apuesta hay. Lo que pasa es que también te decía, vuelvo un poco a mi reflexión inicial, Sergi, es que hay tanta frustración ya ahí anclada que sí, casi te diría que aunque ficharan a, no sé, llama X, Mbappé o Lamin Yamal, que es un camino que tiene difícil retorno, ¿sabes? Y en todo caso, la dulcificación de esa esa relación hasta que Meriton venda al club es con hechos, no valen palabras.
Sí, llega un momento que, un poco por lo que dices, pues eso, que queremos hechos, que no queremos palabras y que al final, pues eso, que venga el presidente a la Junta y que te diga que le dan exactamente igual los abucheos y las críticas, que él al final tiene que hacer su trabajo y punto. Pues bueno, al final es un poco esa realidad paralela en la que vive Meriton. Que escúchame, que tengo todavía mucha plancha que poner en orden. Te veo esta tarde en Mestalla, pero aprovecho en antena. Feliz Navidad, porque no nos vamos a ver, yo creo que hasta Año Nuevo, hasta Reyes no nos vemos. Bueno, hasta el día 4 que tenemos partido, ese fin de partido.
Sí, si no nos vemos en Mestalla, pues ya felices fiestas, buen comienzo de año y pues deseo lo mejor a todos y a todos los valencianistas.
Un abrazo grande, David.
Abrazo, Sergi.
Venga, que nos vamos hasta Mallorca. Ahí está nuestro compañero Paco Muñoz para saber cómo llega el equipo de Arrasate esta tarde. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
El Mallorca ya está aquí en Valencia, evidentemente. Juegan dentro de un rato contra el Valencia. ¿Cómo llega el equipo de Arrasate a este partido?
Bueno, ha viajado esta misma mañana. Llega tocado. Tocado porque ha dolido mucho la eliminación en la Copa del Rey ante el Deportivo La Coruña. Es el segundo año consecutivo que el Mallorca cae ante un equipo de inferior categoría, y es curioso porque llegó Iago Barrasate para mejorar los números de Javier Aguirre, el mexicano con Tony Amor como ayudante, fue noveno en la clasificación, Arrasate el año pasado fue décimo, y en la Copa del Rey Aguirre llegó a la final, y Arrasate ha caído en los últimos dos años con equipos de inferior categoría, la Ponferradina y el pasado martes el Deportivo de La Coruña. Uh-huh. Además de todo esto, el equipo está en la Liga a dos puntos del descenso y no va a poder contar con Mascarell, que se ha marchado a la Copa de África, o Mascarell, que hizo el partido de su vida el pasado fin de semana ante el Elche, con un gol desde el centro del campo cuando Iñaki Peña perdió el balón, y con un centro magistral que remató Moric. Pues es curioso, hace el partido de su vida y se marcha con la selección, una baja importante, y en principio los que van a jugar son los que no estuvieron en la gran mayoría en Riazor, incluso Murici, que no jugó ni un solo minuto ante el Deportivo de La Coruña, porque los cambios, se dice, llegó a razón de que le portaron a realizar otro, a dar entrada a otros jugadores. Bueno, pues en principio va a jugar Leo Román en la portería, con Mafeo y Mójica en los laterales, Valiente y Raillo, pareja de centrales, eterna pareja, y Raillo además con la fractura de pómulo, imagino que jugará todavía con la máscara. Sí. En el centro del campo apostaría por Samu Costa, que jugó en Riazor, y yo creo que va a repetir, no tiene mucho más para elegir. Junto a Samu Costa, Darder y Antonio Sánchez en una banda y Virgil en la otra, y arriba Mateo Josep y Murici. Ese es el once que creo que va a salir, no tiene mucho más para elegir, y necesitado llega el Mallorca a Mestalla.
Necesitados están los dos, porque ese es un partido en la parte baja de la clasificación, a dos puntos del Valencia está el Mallorca. Es cierto que si consigues ganar en Mestalla, pues evidentemente esos 20 puntos prácticamente es medio objetivo conseguido, que es la permanencia, evidentemente, y te marcharías con dos victorias en los últimos cinco partidos, en el caso del Mallorca, que como digo, te permite tomar distancia, pero es que el Valencia está empatado a puntos con el Girona, que marca el límite con el descenso, y si cae derrotado y gana el Girona, se va a marchar al parón navideño en zona de descenso. Que años atrás, estos Valencia-Mallorca, Mallorca-Valencia, pues oye, en la época buena del Mallorca, en la época buena del Valencia, eran partidos tensos, partidos
por,
que...
Por Europa.
Sí, partidos por Europa. Es cierto que cuando venía el Mallorca-Valencia, lo comentaba, ¿no?, hace un momento con David Torres, en Mestalla siempre te daba la sensación de que el Mallorca iba a ser un rival al que el Valencia, sufriendo más o menos, lo normal es que le ganara, pero es que están los dos en la misma dinámica. Yo no me atrevo a pronosticar un resultado para esta tarde, porque evidentemente el año del Mallorca no está siendo bueno.
A ver, el Mallorca no está bien. En Oviedo era un partido para ir a ganar y dio la impresión de que se conformó con el empate. Y el otro día, ante el Deportivo de La Coruña, tampoco expuso demasiado y acabó eliminado. Cuando estás ahí abajo es porque las cosas no estaban saliendo bien. Empezó muy mal la temporada, producto de los líos que hubo. Maceo se quería marchar, a Samu Costas estaba pendiente de ser traspasado, se marchó Dominic Greif, estaban pendientes de Larin, que incluso sonó para el Valencia. Ha sido una pretemporada que no ha ayudado ahí, y luego el calendario tampoco le favoreció, porque jugó las primeras de cambio con Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, y bueno, pues así está el Mallorca ahora mismo. Como dices, si el que consiga la victoria va a dar un salto y va a tener unas navidades más tranquilas, no estará todo hecho, pero el que pierda el partido o incluso el empate lo va a dejar como están, y el que pierda va a llegar muy tocado al parón.
Vamos a ver cómo llegan al parón los dos equipos. Vamos a ver qué es lo que pasa esta tarde en Mestalla. Nosotros en el Radio Estadio Valenciano vamos a dar cumplida cuenta, como siempre, de todos los partidos del Valencia, hoy el del Mallorca. Así que Dios reparta suerte, como diría él. Paco, que gracias por pasarte por aquí. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Igualmente.
Un abrazo grande. Venga, que a vuelta de pausa hay que hablar del Levante, porque ha hablado del moral. Ayer fue protagonista Pablo Sánchez. Tenemos que escuchar a los protagonistas, porque mañana juega Levante. Lo va a hacer frente a la Real Sociedad en el Estadi Ciutat de Valencia.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
Onda Deportiva, Sergi López.
41 minutos pasan de las 3 de la tarde y lo que decía, mañana juega el Levante, lo va a hacer frente a la Real Sociedad. Ahora escuchamos al presidente, que fue protagonista ahí en la sintonía de Onda Deportiva Valencia, pero hablaba el entrenador de momento, porque va a ser entrenador en principio solo para el partido frente a la Real Sociedad, porque se va a nombrar a un nuevo entrenador. La idea es que se nombre a un nuevo entrenador y que sea regalo de Navidad. Hablaba de afrontar todos los partidos, lo mismo que Corberán, lo escuchábamos ayer. Habla de afrontar los partidos como una final.
Este partido lo vamos a vivir como una final. Ahora mismo no hay más partidos. Es el partido de la Real. Una oportunidad para poder ganar en casa con nuestra gente. Eso supone acortar distancias con respecto ahora mismo a un rival que está abajo, que no estaba hecho para estar abajo, por plantilla, por objetivos. Pero sí, claro que lo vivimos como una final. Evidentemente esto, para mí, poder dirigir, siendo entrenador de la cantera, al primer equipo en casa con nuestra gente, pues es una emoción grande. Pero bueno, con esa responsabilidad de querer hacer las cosas bien, de que el equipo desde el principio consiga transmitir lo que queremos, ¿vale? Que enganchemos a la gente con nuestras acciones, que enganchemos a la gente con esa emoción que nosotros, que estamos haciendo autocrítica, los jugadores los primeros, siendo conscientes de que, bueno, como hasta ahora no está siendo suficiente, tenemos que dar un punto más. Y que entre nosotros y la gente seamos capaces de vivir un gran partido, un partido bonito, un partido donde sintamos esa comunión entre la gente y el equipo, y que al final del partido podamos vivir esa alegría que nos pueda transmitir el resultado final.
Y el resultado final no puede ser otro que una victoria para intentar marcharse al paro navideño con un mejor sabor de boca, resetear mentes y soñar con que el milagro es posible. Pero es cierto, y hablaba Álvaro del Moral y quiero que lo escuchemos porque es verdad, ¿cómo funciona esto de las dinámicas? Porque cuando el equipo, recordemos, arrancaba la temporada, es verdad que parecía que el equipo funcionaba bien, habías ganado fuera de casa, el equipo competía, compites contra el Madrid, contra el Barcelona, contra todos, pero... aquello se tuerce y el balón que antes rebotaba y iba para adentro no entra, y lo que metía Tallón deja de meterlo, Carlos Álvarez no participa en un gol desde el día del Oviedo, empieza todo a ir mal y estamos donde estamos. Pero de esas dinámicas, de la que evidentemente tiene que salir el Levante, hablaba Álvaro del Moral.
Cuando no llegan las victorias, pues esa sensación de que las cosas no nos salen. Bueno, ahora mismo es verdad que estamos en ese punto, esa dinámica, que el larguero y el rechace no va adentro, pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Claro que al equipo le da, claro que creemos en las capacidades de los jugadores, claro que creemos en ellos, ellos son los que también se lo tienen que creer, porque lo han hecho. Entonces, como lo han hecho, nosotros no tenemos que demostrarles nada, simplemente sentir que son capaces y que pues como todo en el fútbol, al final hay rachas, hay dinámicas que se rompen con trabajo, con confianza, y hacia eso es hacia donde nosotros lo estamos enfocando, hacia en seguir trabajando, en seguir mejorando las cosas que tenemos que mejorar cuando no tenemos el balón, cuando lo tenemos, y desde ahí en ser un poquito mejor, porque es la única manera, al menos desde donde yo la entiendo, para poder revertir las situaciones. Frustrados, claro. La Copa ya pasó, ahora tenemos que mirar al frente, partido de Liga, partido importantísimo en casa, y que tenemos que ir con toda la energía y con toda la confianza de que podemos sacar el partido adelante.
Y hay que intentarlo, sacar ese partido adelante, pero hablaba el presidente del Levante ayer, Pablo Sánchez, de que desde el principio de temporada sabíamos que íbamos a llegar a la jornada 38 sufriendo, y es que para el Levante no queda otra. Es un equipo que tiene que luchar con lo que tenga, como pueda, por intentar salvar la categoría. Es el único objetivo. Decía Pablo Sánchez precisamente eso, que hay que sufrir, que esto ya lo sabíamos en verano.
Todos sabíamos, antes de empezar la temporada, es que estábamos convencidos que íbamos a estar sufriendo, que íbamos a estar abajo.
Es
así. Lo que pasa, claro, una vez notas, ¿no?, que el equipo está bien, que estás ahí en sin sufrir mucho, como estuvimos a partir de la jornada quinta, sexta, que estábamos bien, pues te acostumbras a eso. Pero sabíamos antes de empezar que íbamos a estar sufriendo hasta el final, y estaremos sufriendo hasta la última jornada. Pero porque somos el Levante y tiene que ser así. Entonces la gente tiene que estar con nosotros. No podemos tirar nada por la borda ahora mismo. Tenemos que seguir peleando.
Y tiene que seguir peleando por tratar de, como digo, salvar esa categoría. Respecto del nuevo entrenador, yo estoy convencido de que más pronto que tarde van a haber noticias, y yo creo que antes de Navidad hay nuevo entrenador en el conjunto granota. De hecho, igual no se llega ni a la semana que viene, porque es cierto que está todo muy, muy avanzado y la decisión el club la tiene clara, de apostar por un entrenador hasta final de temporada que intente darle la vuelta como un calcetín a una situación que es complicada, porque ya lo decíamos la semana pasada. Es verdad que lo normal es que se haga bueno el dicho aquel de rey muerto, rey puesto. Es decir, tú sacas a Calero y tienes al sustituto. Tú sacas al Guacil y de momento está Ansotegui. Vamos a ver si dura, si no dura, pero es que Imanol Alguacil ya llegó del filial de la Real al primer equipo. Sergio Francisco llega del filial al primer equipo, no ha salido bien, y ahora es Ansotegui el que lo intenta. Vamos a ver hasta qué punto y si le vale o no a la Real con Ansotegui, o tiene que buscar a un entrenador. La realidad es que mañana la Real va a venir con él, con un nuevo entrenador. Va a ser un duelo de banquillos con interinaje y con necesidades muy parejas. Ganarle a la Real Sociedad implica recortar distancias con Girona, con Valencia, con Osasuna, meter al Girona de nuevo ahí en el pozo y meter en ese vagón a un equipo más, al que se sumaría más si cabe el Mallorca si hoy le gana el Valencia, e intentar que toda la parte baja de la clasificación se quede como más compactada, que haya 7-8 equipos ahí en disposición de estar luchando por salvarse hasta la última jornada prácticamente. Y el Levante tiene que acudir al mercado, evidentemente. Lo de Alan Maturro no ha salido bien. Iker Losada tampoco ha salido bien. Necesitas un hombre arriba, un delantero que acompañe a ETA, porque lo de Collalipú tampoco ha salido bien. Ola Sagasti, Vencedor, creo que son dos buenas incorporaciones. Matías Moreno, junto con Dela o Elguezábal en el centro de la defensa, son buenas opciones. Elguezábal no está y Brugui tampoco, se van a perder varias semanas de competición, pero con Dela y con Matías Moreno, que apuntan a titulares mañana, la cosa pinta diferente. Pero necesitas un central. Necesitas un central de primera división que incluso pueda ser titular. Necesitas un centrocampista que pueda ser titular. y veremos si no un delantero. Son las tres incorporaciones que debería hacer el Levante, pero claro, al mercado hay que ir con dinero, dinero no hay. Y nos contaba ayer Pablo Sánchez que las reuniones con los fondos de inversión en Reino Unido han ido muy bien. La venta del femenino está cerrada, prácticamente cerrada. Va a quedarse una estructura donde te va a permitir ampliar ese fair play que debería de permitirte poder acudir al mercado, que es, yo creo, la única deuda que tiene el Levante o lo único que le queda por hacer para intentar reforzar el equipo en este mercado invernal para salvar la categoría. Llegamos a casi a las 4 de la tarde, faltan 10 minutitos, pero es viernes y todos los viernes hablamos de vóley, porque hoy hay un día súper chulo, mañana, en No Moles.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
En Caser tenemos todo tipo de seguros para particulares y empresas. Hogar, salud, decesos, vida, comercio, impagos de alquiler, pensiones y muchos más.
Soy Juan Grau, tu agente exclusivo en Valencia. Y te invito a que vengas a informarte a nuestra oficina de calle Pedronis 13, esquina con Primero de Mayo. Te esperamos.
Caser, preparados para ti.
¿Estás pensando en tu despedida de soltero? ¿O acaso en tu fiesta de graduación, tu cumple o tu fiesta de jubilación? ¿Qué estás pensando en celebrar? En Salas Canal te escuchamos. Dinos qué estás pensando y hacemos tu idea realidad. Salas Canal. Eventos a medida, espectáculos, celebraciones de todo tipo y todo lo que imagines. Cuéntanoslo, porque queremos escucharte y hacer tu evento inolvidable. Salas Canal Pinedo, 96-324-8758.
Quedan para las 4 de la tarde y antes de echarle el cierre a este Onda Deportiva Valencia, nos vamos a marchar hasta No Moles para hablar de vóley, porque mañana a las 7 de la tarde el Lelemán Conqueridor va a despedir un año histórico contra Unicaja Costa Almería, además en un partido que el club junto hace Surf Let's Keep the Ball Flying y Super Tit, hay que decirlo bien, Super Tite, han preparado esa jornada solidaria recogida de juguetes en un año, el 2025, que va a estar siempre marcado en la memoria del Conque como uno de los más importantes de su historia, porque se clasificaron para la Challenge Cup en la que ya han debutado, evidentemente, y porque además es un equipo que ha pasado de ser el equipo que llegaba de novato a la Superliga a ser uno de los candidatos a ganarlo absolutamente todo y, de hecho, ya está en la Copa del Rey. Hoy hablamos con Aaron Gamizaron. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Año histórico, digo, para vosotros. Pese a la derrota frente a Soria, estáis en la Copa del Rey y partidazo frente a Costa Almería para despedir un 2025 en el que el balance hay que hacerlo más a largo plazo, no de los últimos 2, 3, 5 partidos, sino de lo que se ha conseguido en un año que os consolida en la élite del vóley nacional y que os mete de lleno en la élite del vóley europeo. Entiendo que el balance tiene que ser positivo, evidentemente.
Sí, a ver, nosotros somos conscientes de que hemos hecho una temporada, o un año, mejor dicho, histórico para el club. Creo que todos podemos estar muy orgullosos, ¿no?, de la forma en que conseguimos esa plaza para Europa, de cómo poco a poco todo el mundo se va sumando a un proyecto ambicioso y que de alguna manera pues ha sido un año redondo, ¿no?, para Valencia, porque bueno, sí que es verdad que entre todos pues se ha apostado por el voleibol, ahora las instituciones también, y se va a organizar la Copa del Rey aquí. Entonces todo suma a que tenemos que estar orgullosos, tenemos que estar contentos y pues por qué no avisar a la gente de que venga a despedir un año tan bonito con un partidazo contra un histórico como Almería. Creo que es la guinda al pastel poder ganar, poder irnos todos de vacaciones. Uh-huh. Ojalá.
Y además, por hacer hincapié, con esa recogida de juguetes, con la Navidad a un paso, que hace que el partido sea todavía más especial.
Sí, por supuesto, creo que la iniciativa es buenísima. Creo que todos tenemos que tener esa visión, ¿no?, y esas ganas de querer ayudar a la gente, ¿no?, que no tiene a lo mejor esos privilegios que podemos tener muchos de nosotros, así que creo que todo va de la mano para que sea un partido bonito, un partido especial, un partido diferente. Uh-huh. Y en estas fechas tan señaladas, pues es creo que muy gratificante para los que jugamos y para la gente que se acerque a ayudar, poder vivirlo todo junto.
Este Onda Deportiva vuelve, pues le echamos el cierre hoy a Onda Deportiva hasta después de Reyes. El 7 de enero volveremos, evidentemente, prestando atención, como siempre, a todo el deporte valenciano, también al vóley, en un año en el que hay que intentar acabar de la mejor forma posible la Superliga. Hemos llegado al Ecuador con el objetivo de meterse en playoff y entiendo que, por supuesto, repetir el objetivo de volver a estar en Europa la próxima temporada. Y además, ¿por qué no pelear un playoff? Oye, que eso sería chulo. Lo que pasa es que, claro, evidentemente está Guaguas, que es otra historia. Que a un partido le podéis meter mano, pero a un playoff es más complicado.
Sí, a ver, nosotros somos conscientes. La liga está muy dura. Cualquier partido es una final y nosotros, es verdad, hay que hacer autocrítica. No estábamos en nuestro mejor momento. Estamos teniendo dudas en algunos partidos, pero también somos conscientes, ¿no? Que desde los últimos 4 partidos, 3 han sido fuera de casa. Que cada partido es una batalla muy grande y estar lejos de Valencia pues es complicado. El otro día perdimos contra un gran Soria que viene segundo en casa, 2-3, y si ves el puntaje general, nosotros ganamos 109-102, entonces el partido se escapa por pequeños detalles, pero es la línea, ¿no?, que queremos seguir, el estar todos unidos, el estar juntos, el que la gente disfrute de un buen voleibol. Luego se puede perder, obviamente es deporte, pero si pierdes así, muy distinto, ¿no? La imagen es otra. Entonces queremos seguir por esta línea, queremos estar arriba, queremos demostrar que Lelemann ha hecho un gran trabajo apostando por nosotros y en eso estamos.
Pues que todo el mundo mañana se acerque a No Moles para ese auténtico partidazo que va a cerrar el año en un día, como digo, hay que hacer hincapié, que la gente vaya a No Moles porque hay entrega, bueno, recogida de juguetes con esa campaña, más que un partido, recogida solidaria de juguetes. A las 7 es el partido frente a Unicaja Costa Almería, que es un auténtico partidazo, así que todo el mundo que mañana tenga un ratito, que se acerque, porque vale la pena y porque además, como digo, se prepara esa recogida de juguetes con ese lema, más que un partido. Y desde, creo que el equipo de Superliga 2 arranca a las 3:30, luego a las 5 va a haber una fan zone con retos, regalos, y luego a las 7 arrancáis vosotros, así que toda la tarde prácticamente vais a estar allí para, evidentemente, esa recogida de regalos, ese día solidario, ese día festivo de vóley. Aaron Gamis, como siempre, un placer tenerte en esta sintonía.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo grande. Venga, que llegamos a las 4 de la tarde, nada, unos minutitos, pero hay que echar el cierre. Esto en Onda Deportiva Valencia, el último de 2025.
Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes.
Le echamos el cierre a este Onda Deportiva con un fin de semana por delante que arranca hoy de mucho deporte, pero con la vista puesta en dos partidos que son clave para el Valencia. Hoy en Mestalla frente al Mallorca y mañana juega el Levante. Lo va a hacer en el Ciutat frente a la Real Sociedad. El Valencia tiene que intentar marcharse con una victoria para estar cómodo relativamente en la zona Meriton, en la zona que no molesta a nadie, ni desciendes ni llegas a Europa. No aspira a nada el Valencia, pero por lo menos que siga sin aspirar a nada, que deje de luchar por salvar la categoría. Te lo vamos a contar desde las 8:30 en el Radio Estadio Valenciano 90.9 a través de la aplicación, nuestra página web, nuestras redes sociales, como siempre Radio Estadio Valenciano, para contarte el último partido oficial del 2025 para el Valencia frente al Mallorca. Mañana el turno para el Levante, con Iborra y Del Moral en el banquillo y con esa interinidad que nos está dejando a todos un sabor de boca un poco extraño, porque hay que buscar un inquilino definitivo con urgencia para el banquillo del Levante en Primera División. Un entrenador de Primera División es lo que necesita el Levante y es lo que le pedimos todos al 2026, que llegue esa persona, que llegue ese míster y que el Levante salve la categoría. Puntualmente informados vais a estar, hasta el 7 de enero que vuelve Onda Deportiva en Deportes Mediodía, en esta casa, en Onda Cero Valencia, también en nuestras redes sociales y, por supuesto, en los espacios informativos y deportivos de Onda Cero, que no paramos. Aunque haya Navidades, Año Nuevo, Reyes, aquí vamos a estar para dar cumplida cuenta de todo lo que suceda. Recordad que se echó a Baraja el día antes de Nochebuena y en Nochebuena se presentó a Carlos Corberán. Si pasa algo, estaremos para contarlo, esperemos que no. Volvemos el 7 de enero en Onda Deportiva Valencia, el lunes sí, Deportes Mediodía a la 1:30, como siempre. Hasta entonces, sed felices, seguid siempre escuchando la radio. Feliz Navidad, y a los que nos sigáis escuchando, os felicito ya el año también. Feliz 2026.